1 de la tarde, 21 minutos, ¿vale? Recordamos las redes sociales donde se pueden comunicar los oyentes.
Sí, a través del WhatsApp 1133 70 0963.
Bien, el hashtag del día es...
Yo cuido el medio ambiente, así que estamos esperando esos mensajes para el próximo tiempo. Y también a través de Instagram y Twitter lo pueden hacer a través de @fmhigh.
Bien, lógicamente el tema del día tiene que ver con el medio ambiente a raíz de, por ejemplo, la situación con las inundaciones en Israel, sí, con los incendios en Australia, con el cambio climático, con esto que tanto nos preocupa. Y uno de estos temas que más nos preocupa tiene que ver con el agua. Es por eso que tenemos una comunicación con Manuel Sauri, director ejecutivo de la Fundación Agua Segura. Manuel, ¿cómo estás? Sebastián Potapi y Valeria Oviedo te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, gracias por estos minutos. Bueno, en primer lugar, contanos qué es justamente Agua Segura.
Dale. Bueno, Agua Segura es una empresa social. Yo, me parece que está bueno marcarlo porque no somos una fundación, una asociación, y no porque no estén buenas las fundaciones o las organizaciones sociales, sino porque es una empresa que lo que busca es, a través de el mismo mercado, generar un impacto positivo. Hay una figura que se usa bastante en el mundo de la sustentabilidad, que es Empresa B, que es una certificación que haces, donde vos, además de tu negocio, de lo que vivís, tenés que demostrar tu impacto ambiental y social. Entonces tenés un triple impacto. Agua Segura nace en el 2015 con un propósito muy claro, que era lograr mejorar la calidad de agua y acceso en las comunidades donde no había o no hay. La manera que lo hacemos es: vamos a territorio, implementamos diferentes tecnologías, desde lo que es acceso a agua, que pueden ser cosechas de agua de lluvia, que son techos que acumulan agua y esa agua después pasa por una filtración y se puede tomar, y ahí lo que ahorras es que se tome agua directamente que está con microorganismos, claro, y eso genera diarrea y eso genera muerte. Y también la implementación de diferentes tecnologías, como es un filtrado de agua o diferentes necesidades que tiene esa comunidad.
Ahora, en términos de cifra, Manuel, porque para muchos de nosotros capaz es impensado justamente que haya gente que no tiene acceso a agua potable. Estamos hablando de un bien básico. ¿Cuánta gente estiman ustedes o pudieron conocer o tienen la estadística, mejor dicho, de que hoy en día, por lo menos aquí en la Argentina, no tiene acceso a agua potable?
Mirá, hoy en día ese dato es fuertísimo. Y también un dato que a mí me parece que a veces hay que marcar más es que, si bien Argentina es un país donde hay agua, es decir, por eso nosotros casi podemos decir que somos, y más en las grandes urbes, millonarios de agua, en Argentina es el país donde más litros de agua se consumen por persona. Uno de los países más grandes, comparación, casi el doble que la comparación de nuestros países cercanos. Después tenemos provincias como Mendoza, que está viviendo un estrés hídrico gigante, y Buenos Aires, que hoy en día, o la urbe de Buenos Aires, que tiene agua de más. Un dato que es fuertísimo es que la diarrea se causa muchas veces no por no tener agua, sino por tener agua y tomarla en mal estado, y es la segunda causa de muerte de chicos menores a 5 años. Por eso, para mí, a veces cuando hablamos de agua, es igual de importante hablar de la escasez del agua como de la calidad de agua. Es decir, porque haya agua no quiere decir... El agua es algo que es vital, el cuerpo humano está hecho de agua, y un agua mal utilizada genera muerte, y un agua bien utilizada
es la segunda causa de muerte, el agua en mal estado en menores de 5 años. La diarrea por agua en mal estado.
Claro, es por la diarrea. El agua es uno de los causantes de la diarrea. Los microorganismos que están en el agua. ¿Qué es lo que sucede? Los niños menores a 5 años no tienen tan desarrollado todo lo que es la flora intestinal. Entonces el impacto de un chico tomando agua en mal estado es muy fuerte. Y ahí lo que nosotros trabajamos mucho es cuando siempre que hacemos un trabajo de infraestructura, es decir, colocamos una cosecha de agua de lluvia con un filtrado, es decir, el agua de lluvia, si la tomas directamente, tiene microorganismos. Ahora, si la filtras bien, no. Pero además, en todo lo que es la higiene y la sanidad y los hábitos. Entonces, si vamos a ir a una comunidad en el medio del Chaco a implementar esto, siempre nos vamos a tomar el tiempo y vamos a desarrollar un taller con las familias o con las escuelas para que sepan cómo usar el agua, porque tampoco es necesario filtrar toda el agua. Si vas a regar o si vas a tener segundas aguas de tu agua, que la puedes tener doble utilización de agua, la puedes usar para otras cosas, y eso está buenísimo. El tema es cuando, viste, se mezclan lo que son los animales con el agua, lo que cuando se muestra todo lo que tiene que ver con los baños y el agua de tomar. Es decir, ahí es donde está la causa más fuerte. Y después está todo lo que es el no acceso. El no acceso muchas veces
Claro.
es, claramente no existe un ser humano que no tome agua, entonces se puede decir que en todos los lugares hay acceso, pero el acceso muchas veces es muy malo, porque el acceso a veces es al río más cercano, que pueden llegar a ser más de 3 o 4 kilómetros de caminata, o un camión cisterna que va y llena diferentes lugares de acopio de agua. Entonces sigue siendo una logística muy que cuando llega el camión hay agua y cuando no llega el camión no hay agua. Por eso está bueno aclarar eso. Un
Manuel,
poco hasta
Valeria.
el humano, siempre que genera una ciudad, es cerca de un lugar donde hay agua, porque si no te morís. Por eso está bueno ver el tema desde ese lado, tanto ambiental, porque si te fijas la vida tiene que ver a través del ambiente, pero socialmente lo que genera.
Manuel, una pregunta. Valeria Oviedo te habla. Te
Te
quería hacer
escucho
una
un poquito
consulta.
bajo, creo que por eso también hablo tanto. No sé si me hicieron bajar un poquito de la
Puede ser.
media. Ahí lo subimos.
¿Alguna vez te pasó, bueno, que las personas, digamos, hacia donde vayas, desconozcan cómo es el cuidado del agua y también, digamos, no les dé por importancia ponerle, desconozcan el riesgo que puede ser tomar agua directamente sin pasar por todos estos procesos?
Totalmente. Lo primero que a mí a veces, porque te puedo contar la historia de que vas al medio del Chaco, y también la de cuando caminás en la vereda en Buenos Aires y ves a una persona limpiando la vereda con una manguera. Entonces decís, che, ¿quién no conoce el estilo de agua? Y los dos. O
Y
sea,
sí.
no es uno. Y no tiene que ver un tema de por qué acá sobra tenemos que usar de más. Sino entender de por qué estamos gastando agua potable en algo que no se debería gastar. ¿Por qué cada vez que llueve en Buenos Aires no reutilizamos ese agua? ¿Por qué el agua del inodoro después no se utiliza para... o por qué no cargamos las mochilas de inodoro con agua que antes se utilizó para lavarse las manos? Desde ese lado digo, tenemos un concepto de agua muy bajo, nuestro nivel. Pero también porque es algo que no nos educaron mucho. Y sí, hay algo que es muy real, que cuando tenés sed, tomás agua. Entonces, ahí a veces no importa tanto la educación que tengas, sino el acceso y la calidad. Claramente cuando vas a lugares más rurales es mucho más grave. Nosotros en Agua Segura trabajamos en casi todas las provincias de Buenos Aires y trabajamos mucho, haciendo mucho foco en lo rural. Entonces lo que vos me contás es casi algo que todos los días lo vemos, porque todos los días tenemos a alguien trabajando en territorio.
Manuel, en el último tiempo, y más que
Sí.
nada a futuro es esta pregunta, ¿cuánto está cambiando el concepto de cuidado del medio ambiente, específicamente en lo que a ustedes les importa, que tiene que ver con el cuidado del agua? ¿Cuánto de los jóvenes están comenzando a marcar un cambio en lo que tiene que ver con este cuidado del medio ambiente, de la mano de capaz de Greta Thunberg, que lo hablábamos al comienzo del programa, elegida como la persona del año por la revista Time? ¿Vos notás un cambio capaz abrupto entre la generación joven y la adulta con respecto a comenzar a darle importancia y cuidar el medio ambiente?
Sí, creo voy a tratar de ser objetivo porque viste, cuando trabajas por lo que te apasiona y cuando sos obsesivo, siempre te parece poco. Entonces me gustaría que el cambio sea mucho más fuerte, pero te lo voy a contar con un ejemplo. Hace
Dale.
poco me tocó ser jurado de un concurso donde los chicos y las chicas de colegios secundarios tenían que pensar soluciones de problemáticas que tenían en su comunidad. Y más o menos fueron como 1.000 ideas y a la final deben haber llegado 10 casos de éxito. Y esos 10 casos de éxito, 8 tenían que ver con el agua y el medio ambiente. Desde el sistema de riego que se está usando en sus comunidades, había otro que era la Villa 31, que tenía que ver con la cantidad de agua que caía a la calle, que ibas caminando por la calle y te caía algo de agua, y cómo se está desperdiciando ese agua. Desde ese punto de vista social, pero también a nivel ambiental, los chicos pensando en qué estamos haciendo con nuestros ríos, qué estamos haciendo con el océano, qué estamos haciendo con el plástico. Desde ahí lo veo muchísimo. Siento que lo que por lo menos a mí me explicaban y tenía que tratar de entenderlo, ya viene. Ya viene como parece que se nació con eso. Creo que también es porque ven un problema grande. Y no les gusta y por suerte lo hacen a través de la acción. Yo creo que hay un cambio de cultura. Pero también a mí lo importante es que no quiere decir que la generación que no es joven no esté cambiando tampoco. Yo creo que están cambiando también. La diferencia es que unos nacen con ese cambio y los otros están claro. en el proceso de cambio. Pero para mí, por lo menos con la sociedad o con los que a mí me toca trabajar y hablar, noto que se viene un cambio muy profundo y cada vez más concreto.
Ya para agradecerte, estamos hablando con Manuel Sauri, director ejecutivo de la Fundación Agua Segura. A mí algo que me molestó mucho siempre y que seguramente me ponga muchos porteros en contra con lo que voy a decir es cuando los porteros de los edificios a eso de las 7, 7 y media de la mañana se ponen a manguerear con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y dejan justamente caer litros y litros de agua. La operadora Mía Wengerhoff me asiente, me dice: la verdad tenés razón, coincido con vos. Y es algo que la verdad choca mucho, que no le vas a ir a decir: che, podrías tener un poco de respeto por el agua, pero que realmente choca y enoja y enerva a muchos. Cuando vos pasás a eso de las 7 y 8 de la mañana y ves a todos los porteros, o a la mayoría de los porteros, sin cuidar el agua, de usarla de manera desmedida para limpiar la vereda. Utilizo el ejemplo de los porteros como de muchos otros oficios o capaz personas que usan el agua sin cuidado. ¿Qué te pasa por la cabeza?
¿Qué me pasa por la cabeza? Que creo que todos, poniendo el ejemplo de portero, que todos somos muy porteros. Y te lo digo con otro, con un concepto que a nosotros nos interesa que cada vez se hable más, que es una cosa que se llama huella hídrica. Que, por ejemplo, cuando vos hoy en día te estás tomando una taza de café, estás gastando 17 tazas de agua del tamaño de tu café. Eso es el agua que se gastó para que ese café llegue a vos y lo puedas tomar. Entonces, por ahí lo que tiene el portero es que vos ves cómo sale algo transparente de una manguera y cuando tomás un café te estás divirtiendo y riendo, pero por ahí gastaste más litros que ese portero ahí. Entonces, cuando yo digo portero, digo qué fácil que es a veces como ver y pegarle al que lo hace tan claro. visible, pero en realidad está en el día a día de nosotros y todos deberíamos medir nuestra huella hídrica. ¿Cómo hago todos los días para consumir menos litros de agua? En la forma de vivir que tengo, dentro de mi empresa, dentro de mi comunidad, dentro de mi edificio, dentro de mi casa. No sé, lo mismo cuando, desde el mismo concepto, ¿viste? Que es fácil de ver, de cuando te cepillas los dientes, cuántos segundos tengo la canilla abierta y para qué. Claro. Cerrémosla y usémosla bien. Y también, ¿por qué esa agua después no la uso para otra cosa? ¿Por qué no baldeo la vereda con el agua que gasté de lo que dejé abierto del cepillo de dientes? Eso es lo que me pasa cuando veo un portero, como... No me enojo con el portero en sí, sino que me recuerda todos los días la cantidad de agua que gasto cuando me quiero tomar un café yo. Como me pega por ese lado, por lo menos a mí.
Bien, está buena la idea. Bueno, agradecerte, Manuel, la verdad...
No, muchas gracias a ustedes.
Interesante la charla, clarificar los conceptos, nos sentimos un poco todos más porteros ahora. Sí. No, pero está bueno porque invita a la reflexión y a la introspección de cada uno, que capaz dice, no, yo cuido más el agua, o capaz tiendo a cuidar más el agua, pero nos damos cuenta que cuando estamos, por ejemplo, tomando un café, estamos gastando tanta agua, la verdad, y eso es algo que por lo menos desconocía. Así que te mandamos un abrazo enorme y estaremos en contacto. Gracias,
Dale, no, muchas gracias a ustedes.
Allí pasaba, Manuel Sauri, director ejecutivo de la Fundación Agua Segura por Generación Futura.